Bueno, empezamos con el tercer teórico anteúltimo, genética de microorganismos. Vamos a estar hablando de transferencia de información genética entre los microorganismos. En la diapositiva 2 van a encontrar entonces un recorte de la línea del tiempo que ya vimos, que apareció en el seminario 1, ahora haciendo foco en la segunda mitad de la línea temporal, donde tenemos entonces los sucesos más importantes del siglo XX. Lo voy a repasar rápidamente. En 1928 tenemos que Frederick Griffin descubre la transformación bacteriana. Bueno, eso entra en este teórico, cómo es la transformación bacteriana. En 1929 Alexander Fleming descubre la penicilina, que fue descubierto casi por casualidad, porque venía cultivando bacterias y un día se le contaminó con un hongo y vio que ese hongo inhibía el crecimiento, que aparezcan colonias de esta bacteria. Entonces encontró que algo lo estaba inhibiendo y aisló esa sustancia química que fue la penicilina, fue el primer antibiótico. En 1941, Biddle y Tatum asocian a cada enzima un gen, que fue un descubrimiento muy importante. Le vamos a estar compartiendo ahí un video no obligatorio que habla un poco del contexto histórico de este experimento y cómo cambió un poco el enfoque de la biología en general, que empezó a ser cada vez más molecular. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy descubren que el ADN es el material genético, porque antes no se sabía. De hecho, se creía que el material genético, es decir, la información heredable, podía estar en las proteínas. Entonces vamos a hablar de cómo fue ese experimento que terminó por concluir que no, que es el ADN como hoy sabemos todos. En 1946, Tatum y Lederberg descubren la conjugación bacteriana, que junto con la transformación bacteriana, que fue el primer evento que mencioné, es otro método que tienen las bacterias para poder compartir genes. En 1952, Lederberg, otra vez, esta vez con Sinder, descubre la transducción bacteriana, que es el tercer método de transferencia horizontal de genes que vamos a ver entre bacterias. Ya con estos tres métodos podemos discutir algunos temas de importancia relevante en la actualidad, como son, por ejemplo, las bacterias multiresistentes a los antibióticos, que es un problema emergente, ¿sí?, que ya ha llamado la atención de los científicos, sobre lo cual se viene trabajando, las farmacéuticas, por supuesto que también, y también se conecta con lo que es ciencias ambientales, porque existen industrias como, por ejemplo, la ganadera, donde se usan antibióticos y es importante saber cómo se tienen que descartar para que no se generen en el ambiente estas bacterias resistentes a antibióticos. También es muy común en los hospitales, habrán escuchado hablar de las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Así que es todo un tema. Bien, después en 1959 tenemos que Pardee, Jacob y Monod descubren la regulación del operon-lac. Esto lo descubren en bacterias y fue también súper importante porque entonces se empezó a saber, a conocer que los genes se pueden regular, se pueden prender, se pueden apagar, se pueden modular, ¿sí? Fue el primer mecanismo de regulación que se llama regulación del inicio de la transcripción. Igual ahora vamos a repasar, antes de llegar a eso, cómo era la replicación, cómo era la transcripción y cómo era la traducción, ¿sí? Que va a ser importante para que andemos bien con el seminario correspondiente a este teórico. En 1967, Thomas Brock, que es el que le da nombre al libro que estamos usando en esta materia, descubre las bacterias termófilas. Esto también es impactante en cuanto a la biodiversidad que conocemos, porque bueno, ahí tenés la evidencia de que la vida puede existir incluso en condiciones muy extremas. Y eso también abre el interrogante de si podría encontrarse vida unicelular en otros planetas. ¿Sí? Así que fue también un evento muy importante. En 1977, Sanger inventa la secuenciación del ADN, porque anteriormente, incluso cuando ya se supo que la información genética estaba en el ADN, pero no se podía leer. No se podían leer cuáles eran las instrucciones que estaban ahí escritas a nivel molecular. Bueno, Sanger fue el primero en inventar la secuenciación del ADN, es decir, poder deducir dónde hay una A, dónde hay una T, dónde hay una G, dónde hay una C. ¿Sí? En ese entonces, para el 77, era una técnica totalmente manual que se hacía en el laboratorio. Esto ha ido avanzando terriblemente y está muchísimo más automatizado, por eso es que es mucho más rápido y confiable las secuenciaciones de hoy en día. Bueno, en ese mismo año también Woos y Fox descubren arquea. Eso también cambió totalamente el cladograma de la vida, porque arquea, ni más ni menos, terminó siendo un dominio aparte. ¿Sí? Se conocían algunas, pero se creía estaban mal clasificadas como si fuesen bacterias. Y con los estudios que se pudieron hacer a partir de estos años, se supo que en realidad no, que esto arquea en realidad es todo un dominio aparte. Así que fíjense el impacto de estos descubrimientos, y que son muy recientes, relativamente recientes para lo que son otras ciencias que son más estables, como, bueno, no quiero decir nada, pero quizá, no sé, la óptica, por ejemplo. Bueno, en 1988, Cary Mullis inventa la PCR, la primer PCR, la madre de todas las PCRs, ¿sí? Hoy existen un montón de variaciones de la PCR. Por ejemplo, habrán escuchado en la televisión decir que en el Malbrán están haciendo diagnósticos de coronavirus por PCR. Bueno, esa es una variación de la PCR que se llama RT-PCR o también RT-qPCR. RT por real time, porque se hace una lectura en tiempo real. O RT también por retrotranscriptasa. Porque resulta que vieron que el coronavirus es de ARN. Entonces primero hay que hacer un pasaje a ADN y ahí sí después amplificar. Digo amplificar que es aumentar el número de copias de una molécula de ácido nucleico. ¿Sí? Por supuesto, esta técnica se puede acoplar con la secuenciación. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar en el ambiente alguna secuencia de ADN que, aunque esté en concentraciones muy bajas, por PCR las puedo multiplicar miles de millones de veces, y después con la secuenciación yo puedo leer esa información. Así que fíjense todo lo que podemos hacer, que antes no se podía, con las nuevas técnicas, nuevas en términos relativos, ya no son tan nuevas, se vienen usando hace muchos años, pero son todas técnicas de biología molecular. También, como se discute un poquito en el video que le compartimos de Biddle y Tatum, ya desde mediados del siglo pasado en adelante, la biología es cada vez más molecular. Así que si vieron que esta materia era muy molecular, bueno, es muy molecular porque ya hace más de 50 años que la biología está haciendo fuertemente este recorrido. Y por último, Venter y Smith secuencian un genoma bacteriano, que para esa época también era algo que llevó mucho tiempo, muchos laboratorios, mucho personal, un proyecto gigantesco. Y hoy, como les contaba, como está muchísimo más tecnologizado, automatizado, se puede tener, por ejemplo, como habrán también escuchado en las noticias, que acá en el Malbrán ya tenemos la secuencia de la cepa del coronavirus que está circulando en el país, ¿sí? Al margen de que el genoma de un virus obviamente es más corto, más breve que el de una bacteria, pero igual eso te da una idea de que esto ha avanzado impresionantemente desde entonces. Bueno, pasemos a la diapositiva 3. Entonces vamos a centrarnos en la línea del tiempo cuando todavía no se sabía que era el ADN la molécula que tiene la información genética o la información heredable. Previo a este experimento que vamos a hablar de Avery, el principal candidato como molécula heredable, con información heredable, eran las proteínas. Porque ya se sabía que las proteínas estaban constituidas por aminoácidos. Y ya se sabía que, dependiendo de la especie, hay alrededor de 21 aminoácidos. Entonces, bueno, si la información heredable ha de estar en alguna molécula, alguna macromolécula, algún polímero, los biólogos en esa época pensaban, bueno, deben ser las proteínas que por lo menos tienen 21 aminoácidos, ¿sí? Es una cantidad similar a las letras de nuestro alfabeto. Entonces parecía razonable que fuesen las proteínas las que tuviesen la información heredable, porque tenían más caracteres, básicamente, para codificar esa información. Y aparecía como un segundo candidato los ácidos nucleicos. Pero tenían la desventaja, al entender de ese entonces, que debería ser un código nada más que de 4 bases. ¿Sí? Entonces parecía, por lo menos había que pensar en un método de codificación más complicado para que la molécula de información que tiene la información heredable sean los ácidos nucleicos y no las proteínas. ¿Sí? Por ahí uno piensa, ok, pero hoy con el diario del lunes sabemos, la digitalización se hace con ceros y unos, con un código binario. Bueno, pero en esa época todavía estaba reverde todo lo que era la computación, y si había alguna computadora, que puede que la primera quizás ya existía, era muchísimo más rudimentario que lo conocemos ahora. Así que hasta ese entonces el gran candidato eran las proteínas. ¿Por qué se hacían esta serie de preguntas los científicos? Bueno, la verdad es que para responder algunas preguntas bastante concretas y de interés general, por ejemplo, entender por qué una cepa bacteriana te enferma y te mata y otra es inocua. Esto es lo que pasaba con Streptococcus pneumoniae. Vos a Streptococcus pneumoniae la podés cultivar en el laboratorio, en medio sólido, en plaquitas de Petri, y los investigadores encontraron que de Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, había dos cepas, ¿sí? Perdón. Recuerden que cepas eran variedades de una misma especie, ¿sí? Esta subclasificación responde a algún interés particular, como puede ser distinguir algo que te va a matar de algo que no te va a matar, ¿sí? Aunque técnicamente sea la misma especie. Entonces, de Streptococcus pneumoniae teníamos dos cepas. Una R, inocua, amiga, que no te hace nada. Y una cepa S, patógena, jodida, que te mata. ¿Sí? La imagen que tienen ahí son colonias. ¿Sí? Obviamente, para que sean comparables, esto se plaqueó, o sea, se sembró en el mismo momento. Se llevó una estufa, se crecieron a temperatura óptima, todo joya. Y esos son los resultados. La cepa inocua, las colonias son muy pequeñitas y bastante puntiforme. En cambio, la cepa patógena te da unas colonias mucho más grandes, con un mayor relieve y ya no tan redondeadas, sino como un aspecto más de moco. Y eso se debe a que la cápsula mucosa está presente en la cepa S o patógena. ¿Sí? O sea, es una cepa en cuya envoltura se encuentra como capa más externa esta cápsula mucosa, que justamente la vuelve más agresiva porque nuestro sistema inmune entonces no la puede atacar. ¿Sí? Es un mecanismo entonces que tiene de defensa esta bacteria. ¿Sí? Bueno, entonces los científicos querían saber, bueno, ¿dónde está la información? Estamos hablando de la misma especie, para que una cepa sea así y la otra sea asá, ¿no? Bueno, hubo una serie de experimentos que comienzan a explicarse en la diapositiva número 4, Este es un experimento muy interesante que hizo Griffith, ¿sí? Dijimos entonces que había una cepa inocua y una cepa patógena. Él las tenía por separado, en estado puro, en el laboratorio. Entonces, el frasquito que tienen ahí es un Erlenmeyer, se llama. Entonces tenía un cultivo de la cepa patógena, ¿sí? Las bacterias que están verdes con ese borde rojo son las jodidas, esas son las patógenas. Las otras redonditas, azules, son las inocuas. Y bueno, ahí trabajaban con ratoncitos, pobrecitos los ratones. Entonces tenían un cultivo de bacterias saturado de la cepa virulenta y con una jeringa inyectaban un poquito en ratones. ¿Qué pasaba? Los ratones se enfermaban y al cabo de un tiempo morían. Se hacían lo mismo, pero ahora con el cultivo de la cepa inocua, inyectaban a ratones y los ratones sobrevivían. O sea que hasta ahí lo que tenemos es básicamente un control. Lo que está controlando es que la cepa que vos aislaste, que la rotulaste como cepa patógena, es patógena porque los ratones se mueren. Y la cepa purificada que vos rotulaste como inocua, es inocua porque cuando lo inoculás en los ratoncitos viven. Ahora hicieron algo un poquito más interesante. Agarrar un cultivo de cepas patógenas, inactivarlas por calor, o sea, hervirlas, o sea, destruirlas por completo. Ahí lo ven en el grafiquito como quedaron chamuscadas. Y eso, inyectarlo en el ratoncito. Y bueno, si las bacterias están muertas, están destruidas, entonces no se van a multiplicar dentro del ratoncito. O sea que el ratoncito debería vivir. Y eso es lo que pasaba. El ratoncito vivía. Así que ahí tenés un control de que la inactivación por calor está funcionando. Y ahora sí, viene la parte más interesante del experimento. ¿Qué pasa si yo mezclo, entonces, bacterias que fueron inactivadas por calor, ¿sí? Y que yo ya controlé que de ahí no hay células vivas porque el ratoncito vivió, y las mezclo ahora con cepas inocuas, que yo ya controlé anteriormente que son inocuas. Las mezclo. Y si yo inyecto eso en un ratoncito, ¿qué debería pasar? Y deberían vivir, porque ahí, en esa mezcla, yo tengo la cepa inocua y bacterias que están muertas. Bueno, el tema es que el ratoncito se moría, ¿sí? Shockeante, esto es shockeante. Si no están shockeados, no sé, pellizquense. Entonces, la coinyección de la cepa S inactivada y la cepa R no patógena causa neumonía en los animales inyectados, y de ellos se puede aislar otra vez la cepa S, con la que la transformación permanece en el tiempo. Es decir, encima después le hacían una autopsia a este ratoncito muerto, plaqueaban y aparecía, crecía, se multiplicaba en la placa impunemente también la cepa patógena, cuando nosotros no le inyectamos cepa patógena al ratoncito. ¿A qué conclusión llegan? Bueno, esto en la versión PowerPoint, yo apretaba un botón y después aparecía la conclusión, pero bueno, ahora ya está todo dicho en la diapositiva porque nos pasamos a PDF, sacrificando un poco la interactividad del PowerPoint, pero para que el archivo pese menos, ¿sí? Así que, perdón por la falta de sorpresa, pero la conclusión no puede ser otra que existe una sustancia química capaz de transformar una célula en otra. Claro, estamos ubicados en el tiempo posterior al experimento de Pasteur, porque si esto hubiese sido antes, bueno, podrían haber dicho, bueno, existe un espíritu, o existe una fuerza divina, o una fuerza diabólica, que qué sé yo. Pero como no, entonces tiene que ser una sustancia química. La gran pregunta era, ¿cuál es esa sustancia química? En la siguiente diapo ellos empiezan a resolver esta pregunta, ¿cuál es? Entonces lo que hicieron fue analizar químicamente qué es lo que estaba transformando a las cepas inocuas en patógenas y hacer análisis químicos para ver la composición, la proporción que había de cada uno de los elementos, ¿sí? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo. Entonces, esta tabla sacada del paper de ellos, donde se ven distintos preparados, o sea, distintos aislamientos, y los resultados ya de los análisis químicos, cuánto carbón, cuánto hidrógeno, cuánto nitrógeno y cuánto fósforo, y lo que vieron es que coincidía bastante bien con las cantidades calculadas en forma teórica para los ácidos desoxirribonucleicos. O sea que esto sugería que entonces esta molécula donde estaba la información heredable era el ADN. Pero todavía no se podía excluir la posibilidad de que hubiera alguna contaminación en esta fracción y que entonces el factor transformante sea otra cosa. Por eso es que esta historia siguió y se hicieron más experimentos. Otro experimento de Avery, también muy interesante, es... Fíjense lo siguiente. Partimos también de un cultivo de bacterias, de estas que son patógenas, y las inactivamos, las destruimos por calor. Después se filtra y vos te quedás con ese... filtrado, ¿sí? de las cosas que tenía la bacteria. Después lo separás en tres frascos distintos, en tres alícuotas, y a cada una la tratás con una enzima diferente. Entonces, a un frasco lo tratás con RNasa, a otro frasco con proteasa y a un tercero con DNasa. ¿Sí? Estos nombres de que terminan en asa. Asa, en general, cuando la enzima termina en asa, es porque rompe o digiere. Entonces la RNasa rompe o digiere ARN, la proteasa rompe o digiere proteínas y la DNasa digiere ADN. ¿Sí? Lo haces por separado. Una vez que tenés entonces este digerido, se lo pones a un cultivo de... bacterias inocuas, ¿sí? Y lo incubas. Y después lo plaqueas en medio sólido o también lo podrías inyectar en los ratones a ver qué pasa. Fíjense lo que sucede. Cuando se trata a las células inocuas con este extracto, este juguito de bacterias patógenas tratado, digerido con RNasa, ocurre transformación. Es decir, cuando yo después esto lo plaqueo, veo esas colonias así medias mocosas que son las patógenas. ¿Sí? Ahí lo tienen dibujado con las celulitas verdes. Cuando yo a este extracto también lo trato con proteasas, tampoco rompo, no digiero el agente transformante. Sigue existiendo porque veo colonias de células patógenas. Pero cuando trato con DNasa, ahí no se forman colonias de células patógenas. Por lo tanto, la DNasa tuvo que haber digerido al factor transformante. Por lo tanto, ese factor transformante tiene que ser el ADN. ¿Sí? En la siguiente diapo tienen un poquito más de información técnica donde les comenta, sacado del paper, cuáles fueron las enzimas, efectivamente, en la vida real, cuáles fueron las DNasas que usaron, que en ese momento eran unas fosfatasas de conejo y de chanchita. Bien. En la octava diapositiva tenemos otro experimento más, que suma evidencia, por si alguno todavía tenía dudas, de qué es el ADN, la molécula de la información genética. Había otro grupo de trabajo, estos muchachos, Hershey y Martha Chase, que trabajaban con bacteriófagos. ¿sí? Entonces, lo que tienen ahí en imagen son dos fotos de microscopio electrónico, donde ven ahí unos bacteriófagos haciendo pelota unas bacterias, ¿sí? Fíjense que este trabajo es de 1952. En esa época estaba de moda trabajar con los radioactivos, ¿sí? Ellos ya conocían, ¿sí?, que existían los virus. Tenemos acá en la diapo 9 otra imagen más moderna, también de microscopio electrónico, de un bacteriófago, ¿viste?, que típicamente tiene esta forma de módulo lunar. Y ahí tienen en el dibujito lo que ya sabemos, ¿sí?, que tenemos el ADN dentro de la cápsula y después todo el resto de la estructura es proteica, ¿sí? En la diapo 10 tenemos lo que ya conocemos de los bacteriófagos, del ciclo de infección de estos virus, ¿sí? Hoy sabemos que el bacteriófago primero se va a absorber o se va a fijar sobre la bacteria, luego le va a inyectar el material genético, luego va a sintetizar sus proteínas, luego las va a ensamblar, luego va a incorporar su ADN y después esos viriones se van a liberar para reiniciar el ciclo de infección. Bueno, pero en ese entonces todavía no se sabía qué era lo que inyectaba el virus y se creía que entonces lo que estaba inyectando tenía que tener la información para generar nuevos virus, que era lo que uno veía en el laboratorio, que se multiplicaban los virus. Entonces en la 11 tenemos brevemente lo que fue el diseño experimental, ¿sí? Empezando por una infección de bacterias con un fago, ¿sí? Se va a generar la absorción entonces de los virus sobre los fagos, incubar hasta el comienzo de la absorción y que éste inyecte el material genético, que repito, ellos todavía no sabían cuál era el material genético, ¿sí? Bueno, después despegar a los fagos adheridos, ¿sí?, por agitación, un aparato similar a una licuadora, y después separar las bacterias del fago por centrifugación, ¿sí? ¿Cuál era la premisa? Bueno, que el material inyectado contiene la información genética para generar nuevos virus. Ellos querían saber entonces qué naturaleza química tenía ese material inyectado. Los grandes candidatos, otra vez, ADN o proteínas. En la diapo 12 tenemos cómo ellos hicieron para poder marcar o etiquetar qué es proteína y qué es ADN. Entonces, a las proteínas ellos la marcaron con azufre 35, es decir, con un radio isótopo, y lo mismo hicieron con el ADN, lo hicieron con fósforo 32, ¿sí? Fíjense que el fósforo no aparece en las proteínas y el azufre no aparece en el ADN, con lo cual ahí no hay problema, no hay contaminación cruzada, no hay confusión. Entonces ellos tradujeron con este experimento la pregunta en una pregunta concreta. ¿Con cuál isótopo radioactivo estará marcado el material inyectado? ¿Sí? Es decir, la información heredable, ¿sí? No está de acuerdo mi perro, por lo que veo. Bueno, esto se tradujo, según el método científico, en una predicción. Es decir, si el material genético es de naturaleza proteica, entonces el material inyectado estará marcado con azufre 35. Y si el material genético es un ácido nucleico, entonces el material inyectado estará marcado con fósforo 32. ¿Se entiende? Bueno, pasando a la siguiente diapo, en la 13, tenemos secuencialmente cómo fue este experimento, ¿sí? Empezando por una absorción, tenemos el ADN marcado con fósforo 32 y a las proteínas marcadas con azufre 35. Luego se genera la inyección y, claro, ingresa el ADN, pero lo que es la estructura del virus en sí queda del lado de afuera. Después nosotros en el laboratorio hacíamos la separación. ¿En qué lo separamos? Bueno, en un sobrenadante, que es la parte líquida, ¿sí? Y en un precipitado, que es donde me van a quedar las bacterias. Así yo separo las fases. Entonces, lo que ellos vieron después fue que la señal de fósforo 32 estaba adentro de las bacterias, de las células, mientras que la señal específica del azufre 35 estaba en el sobrenadante. O sea que la información tiene que estar en el ADN, porque es el ADN el que está marcado con fósforo 32. En la diapo 14, entonces, tenemos un gráfico sacado del paper original, donde lo que ven es cuánto tenés de azufre 35 y cuánto tenés de fósforo 32 adentro y afuera de la célula. Fíjense que el azufre 35 está en un 80% afuera, ¿sí? Hay un poquito, un 20% adentro, porque se están formando nuevos viriones. Pero está claro que la proteína, la fracción proteica, está quedando afuera. En cambio, la fracción de fósforo 32 afuera solo tenemos un 30%, quiere decir que el otro 70% está quedando adentro, ¿sí? A la medida que la infección progresa, porque hay varios ciclos de infección, el ADN va quedando retenido en la fracción interna a las células y las proteínas se van exportando, entonces se va acumulando en el sobrenadante. Conclusión: el fago, para replicarse, inyecta solo el ADN. Por lo tanto, es el elemento suficiente para producir las proteínas del mismo fago. El ADN del fago contiene toda la información genética para su replicación, ¿sí? Y en esta diapo, entonces, terminamos con los experimentos que demuestran lo que hoy todos decimos y repetimos, que es que la información genética está en el ADN. Bueno, ahora saben exactamente cómo se demostró. En la diapo 15 vamos a estar haciendo un poquito de repaso de otras cosas que también sabemos, porque van a ser útiles para resolver el seminario, ¿sí? Bueno, perfecto. La información está en el ADN. Bueno, después hubo una serie de descubrimientos para ver, bueno, cómo es que está ahí la información y cómo es la molécula del ADN, cómo es su estructura y todo eso. Bueno, antes de llegar a la estructura del ADN, ya se sabía algunas cosas. Por ejemplo, tenemos las famosas reglas de Chargraff, ¿sí? Erwin Chargraff descubrió que algo muy sugestivo, que el número de adeninas es igual al número de timinas y que el número de citocinas es igual al número de guaninas, ¿sí? Y en biología, siempre que encontrás un orden tan claro, una simetría, una igualdad tan matemática, es que ahí se está jugando algo gordo, ahí hay información, ahí hay algo por descubrir, ¿sí? Además, fíjense, también sugestivo, ¿sí? Dijimos, la cantidad de A igual a la cantidad de T, la cantidad de G igual a la cantidad de C. Y casualmente, fíjense cómo quedan apareadas la forma de las moléculas. Porque A tiene un doble anillo, al igual que G, en cambio T y C son de un solo anillo. Entonces, ahí también algo hay para explicar, algo se está jugando, y eso tiene una razón, o sea, ahí hay una función, hay algo que tiene sentido biológico, ¿sí? Pueden valerse de una regla mnemotécnica, que es que nombre corto, purina, molécula larga, ¿sí? Y viceversa, nombre largo, pirimidina, molécula corta, que les ayude a recordar un poco cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Que esto va a ser útil después cuando veamos mutación en la segunda parte de este teórico. Bien, pasamos a la 16. la habrán escuchado nombrar mil veces, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins trabajaban juntos hasta determinado momento. Esto también se lo dejamos en un video aparte de los aportes de Franklin y de su no reconocimiento del problema que tuvo en el London College y por qué que no se la reconoció en su momento como debía, ¿sí? Bueno, Franklin estuvo haciendo los estudios de difracción de rayos X y básicamente descubrió que el ADN es helicoidal y que la molécula tiene un diámetro constante de 2 nanómetros. Y además que una vuelta de hélice es de 3,4 también nanómetros. Y ahí tienen la imagen, la famosa imagen entonces de difracción de rayos X del ADN. Bueno, les comento un poco qué es esto de difracción de rayos X, que suena algo así re loco. Bueno, es algo que al día de hoy todavía se sigue haciendo esta técnica, sobre todo para estudiar la estructura de proteínas, ¿sí? La conformación nativa de las proteínas se puede estudiar por difracción de rayos X, que es la mejor forma de saber cómo es la estructura de una proteína, es la forma más directa que tenés de poder verla. Diciéndolo así en brevemente, y vendría a ser como, por ejemplo, si yo tengo una lámpara que está iluminando una pared y yo antepongo la mano y hago sombras chinas. Bueno, yo pongo la mano, por ejemplo, y si ustedes no ven mi mano, pero están viendo la sombra que proyecta, ustedes saben que es una mano, ¿sí? Bueno, algo parecido es la difracción de rayos X, solo que en vez de ser luz común, son rayos X que atraviesan la proteína, o en este caso el ADN, y después los físicos se dedican a estudiar, bueno, cómo se desviaron esos rayos, y por increíble que parezcan, eso también se puede fotografiar y se puede deducir entonces la estructura. Algo que suena muy loco. No se preocupen tampoco por si esto les suena a ciencia ficción, o la verdad que yo he cursado bioquímica de proteínas en mi carrera y tampoco que por eso sé exactamente cómo logran calcular y deducir la estructura, pero lo hacen, son unos genios. Bien, y también sugestivo esto del ancho constante, porque si volvemos a las reglas de Chargraff, habíamos visto que purinas hay la misma cantidad que pirimidinas. Entonces, si ahí se están apareando en forma no cruzada, que no haya purinas con purinas ni pirimidinas con pirimidinas, entonces eso se correlaciona con que el ancho de la molécula sea constante, pues si no tendríamos lomos de burro y tendríamos bache, y eso no hay, ¿sí? Bien, bueno, avanzando entonces con lo que sucedió después en el 53, Watson y Crick dedujeron la estructura del ADN usando las evidencias de Chagra, Franklin, Wilkins y otros, ¿sí? O sea, no es tanto que hicieron experimentos, sino que hicieron, bueno, vieron lo que los demás fueron comentando, fueron publicando y dijeron, bueno, para mí que la estructura es así, y la verdad es que la dibujaron muy bien, propusieron la estructura de doble hélice que hoy conocemos todos, ¿sí? Por supuesto les han dado el premio Nobel, aunque, bueno, discusión aparte es que el premio Nobel actualmente no refleja tanto toda la cadena de merecimientos, porque la ciencia actualmente es muy global, entonces la verdad es que hay muchos grupos de investigación involucrados, muchos cerebros ahí activos, y bueno, en general después el Nobel se queda en algunos cargos jerárquicos. Bien, continuemos. Hilando un poquito más fino y haciendo también repaso útil para el seminario. Esto lo tenemos que recordar bien, la composición del ADN. Entonces, el ADN es un ácido nucleico formado por nucleótidos, cada uno compuesto por el azúcar de 5 carbonos, que en el caso del ADN es desoxirribosa, ¿sí? Un grupo fosfato, por eso en el seminario 1, cuando dijimos, bueno, ¿por qué le van a poner un fosfato de algo? O algún extracto que tenga fosfato, ¿para hacer qué? Bueno, fosfolipios, está bien, ATP y sus otras versiones,
también, y fuertemente también, ácidos nucleicos. Además, también te va a demandar fuente de nitrógeno para poder sintetizar las bases nitrogenadas. En el caso de ADN, adenina, timina, citosina y guanina. En la siguiente diápola, 19, acá tienen un poco ya cómo se empieza a estructurar y la función del fósforo, este famoso puente fosfo, puente fosfodiéster, ¿sí?, que une las bases y entonces está conectando toda la hebra de nucleótidos, ¿sí? Pasamos a la número 20 y acá tenemos algunas diferencias entre ADN y ARN. Hay una diferencia sutil en el azúcar de 5 carbonos, en el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa, ¿sí? Por eso que uno es ADN y el otro es ARN. La diferencia es que hay un oxidrilo, ¿sí?, en uno de los carbonos, en la ribosa, y en la desoxi tenemos un hidrógeno. Después tenemos el fosfato, que va a estar siendo de puente. Y después las bases son, como dijimos, adenina, guanina, citosina y timina para el ADN. Y en el caso del ARN, importante recordar que no hay timina, esa timina va a estar reemplazada por uracilo. ¿Sí? Bien. También de repaso útil para los ejercicios. La doble hélice entonces consiste en estos ejes de azúcar fosfato. Las bases nitrogenadas están hacia el interior de la molécula. Y hay unión de puentes de hidrógeno con las bases complementarias de la cadena opuesta. Recuerden que los puentes de hidrógeno son un tipo específico, ¿sí?, de fuerzas intermoleculares de enlaces no covalentes de tipo dipolo-dipolo. ¿Sí? Es un tipo especial de dipolo-dipolo, es un dipolo-dipolo fuerte porque el hidrógeno, cuando está unido a otro elemento más electronegativo, como tiene un solo electrón, pobrecito, genera una densidad de carga positiva fuerte que hace que se atraiga con otro elemento electronegativo, ¿sí? Y esta unión se va a estar dando entonces de manera específica con las bases complementarias de la cadena opuesta. La complementariedad de bases es importantísima porque también va a ser fundamento, el corazón de la técnica, de un montón de técnicas moleculares que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando vos pensáis cómo funciona esta técnica, bueno, por la complementariedad de bases. Grábenselo. También recuerden que las hebras son antiparalelas. Esto significa que una va a estar orientada desde 5' a 3' y la otra al revés, de 3' a 5'. Estos numeritos son los nombres, la numeración que se le da a los átomos de carbono de la molécula de ribosa. Y además enrollan una alrededor de la otra como si fuese un cable de teléfono de la década del 50. En la diapo 22 tenemos un mejor diagrama entonces de cómo sería la molécula de ADN, donde tenemos las dos hebras antiparalelas, ubiquen ahí donde está el 5' y el 3', y la otra ven que está al revés, hacia el interior entonces están las bases, y tenemos esta complementariedad específica, las Cs con las G y las A con las T. Regla memotécnica Carlos Gardel, Aníbal Troilo, ¿sí? Nótese también la cantidad de puentes de hidrógeno. Fíjense que está con puntitos porque no son enlaces covalentes, son no covalentes, ¿sí? Son fuerzas intermoleculares. Lo podés romper por calor, por ejemplo, o con alguna enzima específica. No se necesita una reacción química para abrir las dos hebras, ¿sí? Y fíjense que entre las C y las G entonces tenemos 3 puentes de hidrógeno y entre las A y las T, 2. ¿Sí? Entonces, la conformación de estos puentes de hidrógeno es lo que determina la especificidad de unión. Porque las C se van a unir con la G, porque coinciden, porque pueden formar esos tres puentes de hidrógeno. Y va a pasar lo mismo con A, con T, que van a poder formar esos dos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Bien. En la diapositiva 23, volvemos a hablar un poquito, brevemente, de cómo fueron algunos experimentos, como para poder hablar hoy en día, así todo tranquilo, de que, bueno, la replicación del ADN es semiconservativa. Pero eso en algún momento hubo que demostrarlo. Así que vamos a explicar brevemente cómo fue este experimento, que es muy interesante. Y también se resolvió con bacterias. Entonces, en el laboratorio de Meselson y Stahl, dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crecer a unas bacterias, a una Escherichia coli, ¿sí? Y con un medio definido, y en ese medio definido, la fuente de nitrógeno va a tener nitrógeno pesado, es decir, el isopo 15, ¿sí? Y las vamos a crecer ahí por generaciones con esta fuente de nitrógeno hasta que nos garanticemos que todo nitrógeno que esté en estas bacterias sea nitrógeno 15. Bien, y después dijeron, ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar una alícuota y vamos a sembrar estas bacterias ahora en un nuevo medio definido, pero donde ahora el nitrógeno ya no es más 15. Es nitrógeno liviano, es nitrógeno 14. Y las vamos a estar multiplicando acá, ¿sí? Y después, cada tanto, en este segundo cultivo, sacamos una alícuota, centrifugamos, nos quedamos con las bacterias, las hacemos pelota, le extraemos el ADN y lo mandamos a una centrífuga que nos va a poder decir si ahí hay nitrógeno 14 o hay nitrógeno 15. Bueno, vamos por parte. Entonces, tenían un cultivo de Escherichia coli crecida en un medio definido con nitrógeno pesado. Y las repicaron, es decir, las resembraron en otro cultivo que ya tenían preparado, en otro medio de cultivo que ya tenían de antes, estéril por supuesto, definido con fuente de nitrógeno liviano, 14. Y ahora las están haciendo multiplicar en este segundo Erlenmeyer. Cada tanto, ¿sí? Cada media hora, es decir, cuando le calculaban que ya se generaba una nueva generación, sacaban una alícuota y a esas bacterias, rescataban las bacterias y le sacaban a su vez el ADN. Y después ese ADN lo mandaban a una centrífuga, pero no a una centrífuga común Coiner, una ultra centrífuga que es más rápida. Y además adentro de unos tubitos donde ponían una sal, ¿sí? Un gradiente de sal, pero no sal de mesa, cloruro de cesio, que es lo que tienen ahí. Eso simplemente para ayudar a que se vea mejor la diferencia de peso, que es muy poquito, porque la diferencia que hay entre un nitrógeno 15 y uno 14 es un neutrón, ¿sí? Bueno, entonces, a tiempo cero, es decir, antes de pasar al otro tubo, sino, bueno, agarro de ahí, saco las bacterias, a su vez les saco el ADN y lo mando a la centrífuga, ahí se generaba una banda, es decir, imagínense que le pones on a la centrífuga, empieza a girar y ese material empieza como a decantar, va a decantar hasta cierto lugar, ¿sí? Cuanto más pesado se va más para abajo. Entonces, como venían de un cultivo puro en un medio definido con nitrógeno 15, veían entonces una banda de ADN 100% pesado, ¿sí? 100% heavy. Ahora, del otro cultivo, donde estaban creciendo las bacterias ahora en un medio definido con nitrógeno 14, cuando se cumplió una generación, trácate, sacaron una muestra, sacaron las bacterias, le sacaron el ADN y lo mandaron también a la centrífuga. Y ahí vieron que el ADN ya era más liviano. En la segunda generación, ahí vieron que se generó una tercera banda, o sea, una banda que antes no había aparecido, una banda más liviana. Y de ahí en más, que se va enriqueciendo la banda del ADN liviano y que se va diluyendo la banda del ADN intermedio. ¿Sí? Entonces, empezamos por ADN pesado, marcado con el nitrógeno 15. Pero automáticamente no se formó ADN liviano, 100% liviano. Primero hubo un híbrido, es decir, tenemos una banda en la generación 1 que no es ni el más pesado ni el más liviano. Entonces ahí hay un híbrido, entonces ahí es donde ya salta que tiene que haber un proceso semiconservativo, porque tenemos moléculas que están hechas con una hebra pesada y con una hebra liviana. La pesada es la vieja, es la que se usó de molde, pero la liviana es la que se sintetizó de novo, o sea, la nueva. ¿Sí? Entonces, si vos ves en la primera generación ese 100% de ADN intermedio, es porque el 100% del ADN hibridó. Es porque el 100% del ADN usó una hebra de molde y la otra se sintetizó utilizando ese molde. Después, la figura que tienen a la derecha les ayuda a entender un poco cómo es esta dinámica de que se va diluyendo el ADN intermedio y aparece el ADN liviano cada vez más fuerte. Y también porque ya en la primera generación desaparece el ADN pesado y pasa a ser todo hibridado. También nótese la cinética exponencial de esta reacción, ¿sí? Porque cada hebra sirve de molde para la siguiente, ¿sí? Entonces tenemos la generación 0, entonces todo el ADN pesado. En la primera, todo el ADN hibridado. Y a partir de la segunda, me queda poquito, cada vez menos ADN hibridado y cada vez más ADN liviano. Bueno, ahí logré que se callen un poco los perros. ¿Se entendió? Bueno, después en la diapositiva 24 tienen lo mismo, pero un gráfico que quizá les resulte un poco más didáctico. En la 25 tienen nuevamente lo mismo, pero ahora sacado del paper tal cual ellos lo vieron, que por ahí es un poco menos didáctico, pero un poco más realista. Bien, y en la diapo 26 retomamos un poquito con el repaso útil para el seminario. Vamos a hablar de la replicación brevemente y marcar algunas diferencias importantes que tenemos con eucariotas, ¿sí? En la diapo 27 entonces tenemos un cromosoma bacteriano que tienen que recordar que es circular y que es covalentemente cerrado, o sea que como un anillo, y la replicación es bidireccional, o sea, en ambos sentidos. Bueno, perdón que justo llegó correo. Entonces, la replicación es bidireccional. O sea, hay un punto de origen que se llama así, origen o ori, donde va a comenzar la replicación del cromosoma bacteriano. Y va a ser en las dos direcciones. O sea que vamos a tener dos replisomas o dos complejos de enzimas donde se va a estar llevando a cabo la replicación. Y esto va a ocurrir hasta otra zona que está opuesto del origen, que se llama término, así nomás. No se gastaron mucho con los nombres, ¿sí? Bien, en la 28 seguimos repasando un poquito. Entonces hacemos zoom en el lugar donde se está llevando a cabo la replicación. Y vamos a ver entonces que la replicación es bidireccional. Y vamos a tener entonces dos horquillas de replicación. Entonces tenemos en rojo el ADN viejo, ¿sí? El molde. Y en azul el nuevo ADN. Y atención, ojo, porque a veces se equivocan con esto. Tenemos esas pequeñas moleculitas verdes de ARN, ¿sí? Pero que después, cuando se termina el proceso de replicación, se remueven y se pone ADN ahí, ¿sí? para que no confundan esto con transcripción, que es lo que viene después, ¿sí? Esas moleculitas cortas verdes de ARN se llaman, son oligonucleótidos de ARN y se llaman primer, ¿sí? O cebador también, que se van a remover. Entonces tenemos dos horquillas de replicación, una para la izquierda y otra para la derecha. Más adelante voy a explicar un poquito más. En la 29 tenemos entonces otra diferencia entre los cromosomas de los procariotas y de los eucariotas. Entonces tenemos un cromosoma ahí, el de la izquierda, que es de una bacteria, donde tenemos un origen. Hay algo interesante que hacen las bacterias que les permite tener esta velocidad de duplicación tan rápida, tan veloz. En 30 minutos ya tenés dos células cuando había una, ¿sí? Y es esta capacidad que tienen de recomenzar una nueva duplicación del ADN antes de terminar la que está en curso. Entonces, fíjense, ahí tenemos una primera horquilla de replicación que se abrió y los dos ORIs que surgieron como copia ya a su vez comenzaron a duplicarse nuevamente. ¿Se entiende? Por eso, esos cuatro puntos que ven ahí son copias del mismo origen. Lo que pasa es que comenzó una segunda ronda de replicación cuando todavía no terminó la primera. ¿Sí? Esta es parte de la magia que tienen las bacterias. Esto en eucariotas no sucede. En eucariotas, además, el cromosoma es lineal. Y para resolver un poco el tema de la extensión, hay varios orígenes salpicados por el cromosoma de los eucariotas. Y no hay una zona de término, porque básicamente cuando llega a la punta y se queda sin molde, bueno, ahí terminó la replicación. En la diapo 30 tienen también una imagen de microscopio electrónico para que no sea todo tanto dibujito y vean también un poco de evidencia directa. Repasando entonces, diapo 31, ¿cómo es la duplicación del ADN? Bueno, la replicación del ADN es el proceso de copiado de la molécula de ADN, es semiconservativo, como ya discutimos la demostración, en el cual cada hebra de la hélice original, parental que se le dice, sirve de molde para generar la molécula hija, que se le dice también. El proceso consiste en, entonces, un desenrollado, porque por algo hay que empezar, con eso se inicia, donde las hebras parentales se separan por ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que no son enlaces covalentes. ¿Sí? Y el proceso lo hace una enzima, ¿sí?, que es la helicasa, es decir, habíamos dicho asa significa que rompe los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Hay otra forma. En el laboratorio, cuando veamos PCR, vamos a ver que también a la doble hélice, a esos puentes de hidrógeno los puedes romper por calor, ¿sí? Pero bueno, en la célula eso ocurre por la helicasa. Después se sintetiza, ¿sí?, la hebra hija, que también le llamamos elongación, porque como que se alarga, digamos, la hebra hija, ¿sí?, donde los nucleótidos individuales que andan por ahí flotando son incorporados por medio de la enzima ADN polimerasa, es decir, la que polimeriza ADN, y se forma el famoso enlace fosfodiéster por la ADN polimerasa. Bien, esto hasta llegar a la terminación donde finaliza el proceso. En la 32 tenemos con un poquito más de detalle, nos concentramos en una horquilla de replicación, a ver cómo es el proceso y les va a ayudar para el seminario, ¿sí? Tenemos una horquilla, entonces, y algo que no les conté es que la ADN polimerasa es una enzima que es como un coche que no tiene marcha para atrás, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Fíjense que la hebra de arriba, ¿sí?, está la ADN polimerasa, que lo tienen ahí señalado, está en inglés, pero DNA polimerasa, la ADN polimerasa, está avanzando en el mismo sentido que las helicasas, están abriendo la hélice, ¿sí? Y está, la de arriba está extendiendo, fíjense, la hebra violeta oscuro está sintetizando en el sentido 5' a 3', que es la dirección en la cual la ADN polimerasa puede polimerizar, puede elongar. Entonces, con la hebra de arriba no hay ningún problema, está sintetizando tranquila de 5' a 3' en la misma dirección en que se va abriendo, se va corriendo hacia la izquierda la horquilla de replicación. Pero en la otra hebra tenemos un problema, porque ahora la dirección 5' a 3' nos queda en el sentido contrario al lado donde se está abriendo la horquilla de replicación. Y eso nos obliga a que cada tanto se tiene que sintetizar un nuevo primer de ARN, un nuevo cebador, y a partir del cual la polimerasa lo va a extender. Porque no les conté, pero además otra restricción que tiene la ADN polimerasa es que no puede arrancar de la nada. Tiene que enganchar de al menos un oligo cortito y después lo elonga, ¿sí? Ese comienzo se lo da la ARN primasa, también se llama, que pone nada más que un oligo cortito y le dice, ok, polimerasa, ADN polimerasa, continúa desde acá. Bien, y ahí arranca. Después, cuando uno de los segmentos, que se llaman fragmentos de Okazaki, no sé si los recuerdan de biología, cuando conecta con el siguiente fragmento que fue sintetizado con anterioridad, se lleva por delante esos oligos de ARN y los remueve, ¿sí? Por eso es que el producto de la replicación no es un híbrido entre ARN y ADN, es todo ADN, ¿sí? Este problemita, esta manganeta de agregar oligos de RNA, es simplemente para sortear esta limitación que tiene la ADN polimerasa. Bueno, son los caminos que encontró la vida para hacer esto, qué sé yo, no voy a juzgar, ¿sí? Lo que sucede además es después, cuando esos fragmentos ya quedan cubiertos con ADN, ¿sí?, va a quedar una junta que hay que sellar. Y eso lo hace otra enzima que se llama ADN ligasa, que lo ven ahí en el número 6, la ADN ligasa, que va a terminar de unir, sintetizar el último enlace fosfodiéster que es necesario para que se junten y se empalmen ahí sí todos los fragmentos de Okazaki, y recién ahí queda todo perfecto la copia. Así que bueno, todo este detalle y toda esta movida para poder explicar entonces cómo es que se sintetiza la segunda cadena, que no está favorecida por la dirección en la cual se corre la horquilla. Esto hace que, como resumimos en la diapo 33, tenemos dos hebras, o sea, una líder y una rezagada, ¿sí? La líder vendría a ser la continua y la rezagada la discontinua, ¿sí?, donde aparecen estos fragmentos de Okazaki. Bueno, en la 34, y hasta acá llego yo con esta primer parte del teórico, después aparte vamos a subir la segunda parte, pero para que ya vayan leyendo con el teórico, con el libro, escuchando los audios, faltaría repasar con esta diapo nada más un poco lo que es transcripción, ¿sí? Transcripción es cuando pasa la información genética que está en el ADN al ARN, y después más adelante va a venir a su vez cómo pasa esa información del ARN a proteína en caso de que sean genes codificantes. O sea, gen codificante se dice cuando el producto es una proteína, ¿sí? Entonces nos ubicamos, ahí tienen la celulita, el ADN, la transcripción queda como producto un transcripto o ARN, donde acá también es vital, es la clave del proceso, es la complementariedad de bases, ¿sí? Entonces una de las dos hebras del ADN, del gen, va a servir de molde para que se sintetice el ARN. Esto va a comenzar en una región llamada promotor. Cada gen tiene un promotor, que es donde se va a unir la enzima, que en este caso es ARN polimerasa. Se va a unir al promotor y se va a correr río abajo, se dice, hacia la derecha, en este caso, como está dibujado en el ejemplo, y va a sintetizar el transcripto, ¿sí? Donde recuerden que en vez de T vamos a tener U. Y si el gen es codificante, luego ese transcripto va a ir a parar ¿a dónde? Al ribosoma, donde va a ocurrir la traducción. Bueno, ahora siguen con Carla. Y después subiremos también la parte 2 del teórico.
Bueno, hasta acá vieron cómo se guarda la información genética, donde está almacenada en los microorganismos la información, en los ácidos nucleicos. Ahora vamos a discutir un poco el proceso de traducción, cómo se pasa esta información de ácidos nucleicos a proteínas. En ello trabajó Francis Crick, que en el año 1957 expresó sus ideas en una conferencia de biología experimental. Todavía no tenía mucha evidencia experimental, pero sí venía pensando mucho cómo era ese pasaje de ácidos nucleicos a proteínas. Lo primero que expresó fue su idea de que la función principal de los genes tenía que ser la de codificar proteínas. Y después, cómo podían codificarse esas proteínas. Y él hizo un razonamiento bastante sencillo. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Para poder codificar los 22 aminoácidos que se conocían en ese momento, se necesitan 22 instrucciones diferentes. Y los ácidos nucleicos están compuestos por 4 nucleótidos distintos: adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? 4 posibles instrucciones. ¿Cómo se pueden agrupar esas 4 letras del ADN para codificar las proteínas? Y él propuso que la información fluye desde el ADN a las proteínas y no al revés, desde la proteína hacia los ácidos nucleicos. Y esto fue lo que se conoció después como dogma central de la biología molecular, que fue publicado en 1961 en la revista Nature. Este fue el primer trabajo que habló sobre un código genético para sintetizar las proteínas. Para dilucidar este código genético se necesitaba evidencia experimental y teórica. Una de las primeras evidencias fue alrededor del año 1940 con los trabajos de Badel y Tatum, que correlacionaron directamente las mutaciones con enzimas no funcionales, o sea que un cambio en el ADN generaba un cambio en la proteína, la enzima, que la hacía no funcional. De la misma manera, la primera evidencia directa se obtuvo al estudiar pacientes que tenían problemas con los niveles de oxígeno en sangre. Estos pacientes encontró que tenían una falla en la molécula de hemoglobina, que es una proteína encargada de captar el oxígeno y transportarlo en la sangre. Al estudiar estos pacientes se dieron cuenta que todos tenían alterada la hemoglobina y alterado el gen que codifica para la hemoglobina. Entonces fue la primera evidencia directa y que se veía relacionada con algún efecto donde un cambio en el ADN generaba un cambio en la proteína, en este caso la hemoglobina. La evidencia teórica con la que se contaba hasta el momento fue la de pensar un poco y responder la pregunta que se había hecho Francis Crick: ¿cómo hacemos con un código de ácidos nucleicos de 4 nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, para codificar 20 instrucciones diferentes, una para cada aminoácido? En la década del 60, Sidney Brenner argumentó que ese código podía estar formado por 3 letras, ya que pensó que con un código de 2 letras solo se podían generar 16 instrucciones diferentes, 4 al cuadrado. En cambio, con un código de 3 letras puedo formar 64 instrucciones diferentes, 4 al cubo. pero sobran instrucciones. Tenemos de más, necesitamos 20 y tenemos 64. Con respecto a la evidencia experimental, tenemos evidencia genética, que en el año 1961, todos estos investigadores crearon mutantes por inserciones y deleciones en el histrón B del locus RL2 de un fago T4. Estas mutaciones generaban que el fago no se forme adecuadamente, tenías alteradas todas sus proteínas. Y por último, la evidencia bioquímica fue la realización de ciertos experimentos en los cuales se generaron in vitro diferentes homopolímeros con ARN mensajeros sintéticos y un sistema de traducción in vitro, se hacía la traducción de ese ARN mensajero sintético en un tubo y se veía qué proteína se formaba. Fíjense en la diapositiva, con los homopolímeros poli-U se codificaba una proteína que contenía solo un aminoácido. Fenilalanina, 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 fenilalanina. Era una cadena de fenilalanina. Con un homopolímero poli-A, muchas A's, se codificaba una proteína que estaba constituida únicamente por aminoácidos lisina. Con poli-C, C, 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 ese ARN mensajero codificaba una proteína constituida únicamente por el aminoácido prolina. ¿Se entiende el experimento? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué se hizo este experimento? Para ir descifrando de a poco los códigos genéticos de cada aminoácido. El código UUU codifica el aminoácido fenilalanina. El código AAA, lisina, CCC, prolina. Y después lo que hicieron fue hacer experimentos de la misma manera con copolímeros. Primero con dos letras, por ejemplo, U, G, U, G, U, G, U, G. Ese ARN sintetizaba una proteína constituida por dos aminoácidos alternados. Cisteína, valina, cisteína, valina, cisteína, valina. Por lo tanto, CUG o UGU codifica para cisteína o valina o viceversa. Y ahí tienen otro ejemplo más de un copolímero, UUC, 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 que codifica para fenilalanina, 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 o serina, 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 o leucina, leucina, leucina. Entonces fue así que hicieron este tipo de ensayos hasta que encontraron en lo que se conoce hoy en día como el código genético. Fíjense que lo tienen en una imagen en la diapositiva siguiente. Tenemos en total 64 códigos diferentes y 20 aminoácidos. Vamos a detenernos en la figura del código genético a ver si terminamos de entender cómo es este código. Fíjense que el esquema tiene como tres entradas diferentes. Primera letra, segunda letra arriba, tercera letra en el otro extremo. Y fíjense que tienen todos los códigos agrupados según qué aminoácido codifica. Pero hay aminoácidos, por ejemplo, el primero que aparece, la fenilalanina, tiene dos códigos distintos. En cambio, el segundo que aparece, la leucina, leu, tiene seis códigos diferentes. O sea que hay aminoácidos que tienen un montón de códigos, algunos solo dos, algunos solo uno. Y es justamente por esto que el código genético se dice que es degenerado. Vamos a destacar algunas características de los codones y algunos codones importantes. Fíjense, por ejemplo, el codón para la metionina, MET. La primera letra del codón, A, la segunda letra, U, y la tercera letra, G, A, U, G. Ese es el codón de inicio de las proteínas. En principio, todas las proteínas van a iniciar con metionina. Después, por modificaciones post-traducción, esa metionina puede eliminarse. Pero la señal AUG es la señal de que se debe iniciar el proceso de traducción. Fíjense además que hay tres codones que se llaman STOP. UAA, UAG y UGA. Esos tres codones indican la terminación de la traducción. O sea, la síntesis de la proteína ocurre hasta que se llega a un punto donde aparece ese codón. Por otro lado, quiero que noten que los codones que codifican para un mismo aminoácido comparten las dos primeras letras del codón y varían en la última letra. Por ejemplo, si miramos el aminoácido prolina, PRO, los cuatro codones que lo codifican empiezan con CC y varían en la última letra. Hay un codón CCU, otro CCC, CCA y CCG. Comparten las dos primeras letras y solo se modifica la última letra. Esto tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, con las mutaciones y la probabilidad de que ocurra una mutación que genere un cambio de aminoácido. Lo dejamos pendiente. Pero ahora traten de recordar que los diferentes codones para el mismo aminoácido empiezan con las mismas letras y varían en la letra final. Bien, ahora que sabemos cómo es este código genético, vamos a ver cómo es el proceso de traducción en sí. La traducción ocurre en los ribosomas. Recuerdan que los ribosomas están formados por dos unidades, la subunidad menor y la subunidad mayor. Sobre la subunidad menor corre la molécula de ARN y es ahí donde se van leyendo los codones que van a indicar qué aminoácido se tiene que agregar a la proteína. La subunidad mayor del ribosoma tiene dos sitios, un sitio P y un sitio A. En el sitio P permanece el aminoácido que se agregó a la cadena que se está sintetizando y se termina de unir. Y en el sitio A ingresa el nuevo aminoácido correspondiente al codón que se está leyendo en ese momento. Y los encargados de traer los aminoácidos específicos al sitio de traducción son los ARN de transferencia. ¿Se acuerdan que tenían una estructura muy particular que les permite leer el codón del ARN y del otro extremo traer el aminoácido correspondiente a ese codón? Para esta temática seguramente les vayamos a subir algún video en donde se vea la dinámica del proceso y se termine de entender bien. Entonces esta maquinaria va a seguir funcionando, leyendo los codones, agregando aminoácidos, hasta que lea un codón de stop. Una aclaración que les quiero hacer es que en la figura tienen escrito al ARN como ARN mensajero. Recuerden que las bacterias no tienen ARN mensajero, eso ya lo vieron en unas diapositivas previas, pero se los aclaro de nuevo porque justo en esta figura dice ARN mensajero. Bueno, y con todo esto llegamos al año 1970, cuando Francis Crick publicó su artículo también en la revista Nature sobre el dogma central de la biología molecular. En este artículo, Crick planteó cómo fluye la información, qué movimientos están permitidos y cuáles no están permitidos en lo que es el flujo de la información genética. Si se fijan en la diapositiva siguiente, tienen agrupados los movimientos de alguna manera de información genética en tres grupos. El primer grupo son los movimientos obvios, que son lo que ocurre en la replicación, el pasaje de DNA a DNA, el que ocurre en la transcripción de DNA a RNA y el que ocurre en la traducción de RNA a proteína. En el segundo grupo tienen agrupados como posibles candidatos que pueden ocurrir: el movimiento o flujo de información de RNA a RNA, de RNA a DNA y de DNA a proteína. Y en el tercer y último grupo tienen los movimientos o flujos de información que no pueden ocurrir, de proteína a proteína, de proteína a DNA y de proteína a ARN. Este dogma hoy en día se mantiene casi de la misma manera. Los movimientos no permitidos no ocurren, nunca se puede pasar de proteína a ARN o ADN porque nos falta información. Lo que sí se puede hacer dentro de esos posibles es el pasaje de ARN a ADN. Y los virus de ARN tienen la capacidad de pasar la información desde el ARN al ADN, por lo que se conoce como transcriptasa reversa. Bueno, hasta acá vimos un poco del flujo de la información genética, que es un poco repaso, supongo que ya habían visto estos procesos en otras materias. Vamos a definir bien lo que es un gen y vamos a pasar a hablar de las mutaciones, que es lo que más nos va a interesar de la parte de genética para trabajar con los microorganismos. Si se fijan en la diapositiva, tienen esquematizado lo que es un gen en procariotas y un gen en eucariotas. Si se fijan, es una molécula de ADN que tiene una región regulatoria donde se agrupan las moléculas para iniciar la traducción, una región codificante propiamente dicha donde están los códigos para sintetizar la proteína y una región de terminación donde están las señales y las moléculas que participan en el fin de la traducción. La diferencia principal entre un gen eucariota y un gen procariota es que el gen eucariota tiene dentro de la región codificante pequeñas regiones que no codifican para nada. Fíjense que están simbolizadas con un verde más claro dentro del verde de la región codificante. Esas regiones verde claro se llaman intrones y las regiones verde oscuro, donde está la parte codificante, se llaman exones. Y justamente eso es lo que hace la diferencia entre el ARN y el ARN mensajero. En el ARN está tanto los exones como los intrones, se transcribe todo. Y después la molécula de ARN madura y pasa a ARN mensajero. Ese ARN mensajero ya no va a tener los intrones, se eliminaron en ese proceso. Esto tiene la ventaja de que los eucariotas pueden, en un mismo gen, codificar más de una proteína, según cómo se agrupen esos exones, qué exones queden en la molécula de ARN mensajero resultante. Bueno, para resumir un poco, entonces podemos decir que la genética responde estas cuatro preguntas: ¿cómo pasa la información de una generación a la siguiente? ¿Cómo fluye esa información en un individuo? Que es lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Y nos falta ver cómo se regula el flujo de información y cómo modifica el ambiente ese flujo de información. Ahora vamos a empezar a hablar de las mutaciones. Y para eso quiero que vean la siguiente filmina, en la cual tienen una foto de un individuo albino dentro de una población de individuos wild type salvajes, sin mutación. A propósito, esta imagen es de individuos de piel oscura para que se note más el contraste con el individuo que tiene una mutación y le genera una patología que se llama albinismo. Vamos a ver qué es lo que genera en ese individuo el albinismo. Vamos a ver qué pasa con las moléculas y con el ADN de ese individuo con respecto a los individuos salvajes, para no decir normales, porque los dos son normales. Si miramos la siguiente diapositiva, tenemos esquematizado en tres columnas la síntesis de tirosinasa, que es una enzima encargada de sintetizar la melanina de la piel. La primera columna corresponde a un individuo wild type o salvaje, la columna del medio a un individuo albino y la tercera columna a un individuo salvaje fenotípicamente, pero que posee una mutación. Vamos a analizar la primera columna para ver cómo ocurre el proceso. Si se fijan, tenemos esquematizadas dos moléculas de ADN, dos porciones de moléculas de ADN, porque son organismos que poseen dos copias para cada gen. En este caso, el individuo tiene los dos genes, las dos copias que codifican para la enzima tirosinasa, normal, sin ninguna modificación en su secuencia. Estos genes se pueden transcribir a ARN mensajero, este ARN mensajero se traduce a proteínas, esas proteínas se pliegan y generan tirosinasas, enzimas que son activas y pueden sintetizar melanina, ¿sí? Entonces, ese individuo tiene la piel pigmentada. Y fíjense que el genotipo de ese individuo se simboliza con dos letras A mayúsculas, porque tiene las dos copias del gen normales. En el caso de la columna central, tenemos las dos copias del gen mutadas. Se transcribe ese ADN y se traduce una proteína. Pero esa proteína es diferente a la enzima tirosinasa. Por lo tanto, no es activa. Esas proteínas que se sintetizan no tienen la actividad de la enzima tirosinasa y por lo tanto ese individuo no puede sintetizar melanina. El genotipo es A minúscula barra A minúscula y el fenotipo es albino. La última columna tiene una copia del gen normal y la otra copia del gen mutado. ¿Qué va a pasar? Se van a transcribir las dos copias del gen y van a generar ARN mensajeros, unos normales y otros alterados. Los normales van a sintetizar tirosinasas activas y por lo tanto se va a sintetizar melanina en ese individuo. No importa que la otra copia del gen esté mutada. Entonces el genotipo de ese individuo va a ser A mayúscula, A minúscula y el fenotipo va a ser normal, digamos, con la piel pigmentada. ¿Por qué vemos este ejemplo? Porque nos parece muy útil a la vista, es muy visual y se entiende bastante el concepto de lo que es una mutación y el efecto que genera esa mutación en el fenotipo del individuo. Nosotros vamos a estar hablando de mutaciones en bacterias que son totalmente diferentes y el fenotipo por ahí no va a ser tan visible porque las bacterias no son tan visibles. Bueno, y fíjense que el alelo normal o salvaje se simboliza con una letra mayúscula y el alelo mutado con una letra minúscula. Bueno, vamos a pasar ahora a definir lo que es una mutación. La definición de mutación es igual para organismos superiores y para bacterias, ¿sí? Una mutación es un cambio en el ADN que es hereditario, que pasa de una generación a la siguiente. Son cambios en los nucleótidos de la molécula de ADN y se pueden deber a múltiples causas y muchas veces su causa es desconocida. Las principales causas de mutaciones son errores en la replicación del ADN, ¿sí? Cuando se replica, cuando se copia la molécula de ADN, se cometen un montón de errores. Las células tienen una maquinaria de reparación. La mayoría de esos errores son reparados, pero a veces si un error no puede ser reparado, se transforma en una mutación porque pasa a la generación que sigue. La otra causa bastante común de las mutaciones son la acción de mutágenos, que pueden ser muchísimos, después vamos a ver. Y otra causa bastante común, pero que no nos interesa tanto a nosotros, es la integración de transposones. Bueno, veamos la diapo entonces que dice resumen, que son las características más importantes de las mutaciones. Una mutación cambia una forma alélica por otra. Es un cambio heredable, como ya les dije, para que se defina como mutación tiene que transmitirse a la generación siguiente. Son la fuente de la variación genética. Los estudios genéticos requieren a menudo generar mutaciones. Las mutaciones son espontáneas o inducidas. Muchas veces vamos a inducir mutaciones en el laboratorio para generar bacterias mutantes que nos sirvan para algo. Afectan la secuencia de nucleótidos de un gen. A veces las mutaciones son reparadas. Muchas veces se da que una bacteria mutante naturalmente revierte esa mutación y se repara. Y pueden ser en las células somáticas o en las células germinales, no es el caso de las bacterias, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de mutágenos y de cambios que pueden ocurrir en las bases para generar las mutaciones. Primero vamos a ver en la siguiente diapositiva una tabla, disculpen que está en inglés, donde se aplicaron diferentes mutágenos a un hongo neurospora. Fíjense que tienen en una primera columna el mutágeno, en una segunda columna el tiempo de exposición en minutos, en una tercera columna la supervivencia y por último en una cuarta columna el número de mutantes obtenidos. Es importante la supervivencia porque si exponemos mucho tiempo a un mutágeno o un mutágeno es demasiado mutágeno, por decirlo de alguna manera, termina generando tantas mutaciones que el individuo se muere, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer mutágenos en el laboratorio, tenemos que elegir qué mutágeno vamos a usar y cuánto tiempo de exposición a ese mutágeno. Y, por supuesto, también a qué concentración, ¿sí? El número de mutantes obtenidos va a depender exclusivamente de la concentración del mutágeno, ¿sí? Para darles algunos ejemplos, acá tenemos en la tabla, dentro de los mutágenos, la primera fila es ningún tratamiento, que sería el control. Fíjense que tiene 100% de supervivencia y no tiene obtención de mutantes. Después tienen, por ejemplo, aminopurina, ácido nitroso, rayos X, rayos gamma también pueden ser mutágenos, rayos ultravioletas, nitrosoguanidina, etcétera, etcétera. Un montón. Mutágenos químicos hay un montón, mutágenos físicos, rayos X, rayos UV. Esto es solo a modo de ejemplo, ¿sí? Y va a depender mucho de qué queramos mutar y qué mutante queremos obtener. En este caso en particular se midió la cantidad de mutantes de un gen en particular, ADD3. Y fíjense que está ordenado de menor a mayor esta tabla, ¿sí? En la siguiente diapositiva tienen los mutágenos agrupados en tres grupos. Agentes intercalantes son todas las moléculas que se intercalan en las bases del ADN, por ejemplo, bromuro de tirio, el más común, naranja de acridina. Después tenemos los que dañan o modifican químicamente las bases y alteran su estructura. Y la luz ultravioleta, que produce principalmente dímeros de pirimidina y activa sistemas de reparación con inserción de bases incorrectas. ¿Sí? Es muy característico encontrar dímeros de pirimidina en las moléculas de ADN que son expuestas a la radiación ultravioleta. Bien, y en la siguiente diapositiva tenemos tres filas con distintas bases, las cuales se les trató con un mutágeno diferente y se ve el cambio en la estructura de química de esa base, lo que genera que esa base se parezca más a otra y genere una mutación, por lo tanto un cambio que va a pasar a la generación siguiente. En la fila A tenemos la guanina, que frente a la acción del EMS sufre un proceso de alquilación y ya se va a unir a una timina en lugar de unirse a una citosina. Entonces va a haber un cambio de CG a TA. En la fila B tenemos la citosina, que por acción del ácido nitroso se va a desaminar, va a perder su grupo amino, por lo tanto, esa citosina va a dar uracilo. Y ese uracilo, en lugar de unirse a guanina, se va a unir a adenina. Por lo tanto, también tenemos un cambio de CG a TA. Y por último, en la fila C, tenemos la acción de la hidroxilamina sobre la citosina, que genera la hidroxilación de ese grupo. Esto genera también que esa base modificada se una a la adenina y por lo tanto hay un nuevo cambio de CG a TA. Hay un montón de modificaciones de este tipo, modificaciones químicas que pueden sufrir las bases, que hace que se generen mutaciones que sean heredables. Bueno, para ir terminando tenemos en la próxima diapositiva, que ya se los mencioné, un gráfico donde ven las mutaciones obtenidas en función de la dosis de mutágeno. Esto es independiente del mutágeno que se utilice, siempre va a aumentar el porcentaje de mutaciones obtenidas con la dosis del mutágeno. Bueno, para terminar, ahora sí vamos a definir qué es una mutación puntual y vamos a clasificarla. Nosotros cuando trabajemos con bacterias y sobre todo con mutantes inducidos, vamos a hablar casi siempre de mutantes puntuales. Una mutación puntual es cuando cambia una sola base o dos en la molécula de ADN, no más. Y tenemos dos tipos de mutaciones puntuales, las que son por sustitución de bases, dentro de ellas las que ocurren por transición, cuando cambia una base por otra del mismo tipo, por ejemplo, A cambia por G, las dos son purinas, o C cambia por T, las dos son pirimidinas. Si cambia por una base de otro tipo, se llama transversión, ¿sí? Por ejemplo, A por C, purina por pirimidina. Y el otro tipo de mutación puntual es por adición o deleción de bases o de un par de nucleótidos, una o dos bases, cuando se agrega a la molécula de ADN o cuando se elimina de la molécula de ADN una o dos bases. Y finalmente tenemos una última clasificación de las mutaciones puntuales en función de las consecuencias moleculares que originan esas mutaciones. Tenemos las mutaciones sinonímicas, donde cambia un codón por otro, pero no genera un cambio en el aminoácido, ¿sí?, sino que ese codón por el que cambia codifica para el mismo aminoácido. Es una mutación silenciosa. Una mutación de cambio de sentido, cuando cambia un codón por otro y ese codón por el que se cambia codifica para otro aminoácido. O una mutación sin sentido, cuando el codón que cambia pasa a ser un codón de terminación o codón de stop. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo gráfico de esto que estuvimos hablando, con un polipéptido codificado por cuatro codones y constituido por cuatro aminoácidos: tirosina, glutamina, arginina y glicina. La primera esquema es la proteína wild type o salvaje. En el segundo esquema tenemos una sustitución de base. Fíjense que la última base del codón 3, el que codifica para arginina, era una T y ahora pasó a ser una C. La tienen marcada en rojo. En lugar del codón 3 ser CGT, ahora es CGC. Pero ese codón codifica para el mismo aminoácido, también codifica para arginina. Es lo que les había mencionado hoy cuando hablábamos del código genético. Las dos primeras letras de ese codón son iguales y varía la última, pero los dos codones codifican para arginina. Estamos en el caso de una mutación sinonímica, una mutación silenciosa, no genera un cambio en el fenotipo, porque la proteína que se obtiene es la misma que el individuo salvaje. En el siguiente ejemplo de sustitución de bases, tenemos una sustitución de bases en el mismo codón, pero cambia la primera letra de ese codón. En lugar de ser C, ahora es A, y el codón pasa de ser CGT a ser AGT. Ese codón codifica para otro aminoácido, para la serina. Por lo tanto, tenemos un cambio en la proteína. ¿Sí? Este tipo de mutación es de cambio de sentido. Y el siguiente ejemplo, tenemos una mutación por una adición de una base que genera un corrimiento del marco de lectura. Si se fijan en detalle en la secuencia, se agrega una G, una guanina, luego del primer codón. ¿Sí? Se agrega una guanina cuando termina el primer codón, antes de que empiece el segundo codón. Eso genera que a partir de ese punto todos los codones cambien. Por eso se dice que hay un corrimiento del marco de lectura. Desde ese punto en adelante todos los codones son distintos. El codón número 2 pasa a ser GCA, el codón número 3 pasa a ser GCG, el codón número 4 pasa a ser TGG. Y si la proteína sigue, todos los codones de ahí más van a ser diferentes. Por lo tanto, los aminoácidos que codifican estos codones van a ser distintos. Fíjense que solo se conserva el primer aminoácido de la proteína, después ya son todos distintos: alanina, alanina y triptofano, cuando antes eran glutamina, arginina y glicina. Y como último ejemplo, tienen un cambio, una mutación en la región no codificante de la proteína del gen, en la región regulatoria. En este caso, la consecuencia de esta mutación es más impredecible. Puede ser que esa mutación aumente la expresión de ese gen o la disminuya. A priori no se sabe. Hay mutaciones que podemos evaluar cuál va a ser la seguridad y hay otras que no. En general, las mutaciones de cambio de sentido tienen severidad variable. Un cambio conservativo altera poco la función. ¿A qué me refiero con cambio conservativo? Si cambia un aminoácido por un aminoácido similar. ¿Se acuerdan que los aminoácidos se agrupaban según si eran ácidos, básicos y demás? Cambia un aminoácido ácido por otro ácido, a lo mejor eso no me genera un cambio tan brusco en la proteína, y la proteína que se genera puede ser funcional igual, pero a veces no, y depende en qué punto de la proteína, si se origina al principio, al final, en el medio. Y hay que evaluar cada caso particular. Y también depende del contexto ambiental donde esté, sobre todo para el caso de los microorganismos. Hay microorganismos que expresan genes en diferentes ambientes, y una mutación puede pasar totalmente desapercibida en un ambiente y expresarse en otro ambiente. ¿A qué me refiero con expresarse? Ponerse en evidencia, en realidad. Siempre está la mutación, pero a veces no se ve. Hay muchas mutaciones que dependen, por ejemplo, de la temperatura. Y a determinada temperatura se pone en evidencia y a otra temperatura no. Las mutaciones sin sentido alteran las proteínas produciendo péptidos truncados. ¿Sí? Al cambiar el codón por un codón de stop, la proteína se termina antes. Normalmente todas esas proteínas van a ser no funcionales y la severidad de estas mutaciones va a ser mucho mayor. Aunque también hay que evaluar caso por caso, porque por ahí el codón de stop aparece al final de la proteína y se pierden uno o dos aminoácidos y esto puede no alterar la función. Y las mutaciones puntuales en regiones no codificantes, como les dije antes, pueden tener efectos visibles y a veces no. Siempre conviene analizar caso por caso y predecir qué va a producir una mutación, conociendo la secuencia, qué fase cambia, si cambia o no la proteína y demás. Cuanto más se sepa, mejor para evaluar la severidad de una mutación. Cuando trabajamos en el laboratorio e inducimos mutaciones en microorganismos, principalmente en bacterias, lo que se hace es exponer a las bacterias a la acción de mutágeno y evaluar o buscar a los mutantes por el fenotipo. Entonces, en este caso, el objetivo es diferente, ¿sí? Vemos solo las mutaciones que generan un cambio en el fenotipo, un cambio en el metabolismo, algo que tiene un efecto bastante severo en el individuo. Bueno, con esto terminamos el teórico, después vamos a seguir con mutantes y vamos a ver para qué nos interesan estos mutantes.